Amén. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno. Y en esta noche no podemos dejar de lado el darle gracias a Él, porque su verdad, su palabra y lo que Él está haciendo en su iglesia en este tiempo está confirmando cada vez más en la vida de aquellos que le aman las cosas que Él tenía guardada y reservada para estos días finales. Yo doy gracias al Señor porque Dios ha provocado hambre y sed en toda la tierra. Hambre de Dios por oír la palabra de Dios. Dios ha provocado ese hambre en todos aquellos que una vez gustaron y que por ignorancia o por debilidad terminaron dándole la espalda a lo que era verdadero, lo que era justo, lo que era divino de parte del Señor. Estamos viviendo, mis hermanos, la última reforma de la iglesia de Jesucristo, la última y más grande reforma de la historia de la humanidad, puesto que las profecías están hablando claramente de el acercamiento de Jesucristo por su iglesia por segunda vez y definitivamente para reinar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Por esa razón es que muchas personas en su intimidad y en su sensibilidad espiritual, siendo sinceros con Dios y consigo mismo, han llegado a un punto de quebrantamiento, han llegado a un punto de insatisfacción espiritual, de sequía espiritual, que lo único que tiene que hacer es buscar desesperadamente algo que provenga del Señor. El Señor ha quitado los velos que estaban ocultando el buen mirar, el ver de la gente que realmente era su pueblo y que estaba bajo hechizo, bajo un velo de oscuridad. Ya hace un tiempo que el Señor nos viene ministrando y nos viene hablando de nuestra posición en Cristo. ¿Quién es el Señor para nosotros y quiénes somos nosotros para Él? Hemos estado recibiendo todo este tiempo de lo que es la verdad del Evangelio del Reino de los Cielos, y no como el apóstol Pablo decía, para seguir un Evangelio diferente. El Evangelio diferente ha mostrado ya su consecuencia. El Evangelio falso ha mostrado ya en este tiempo la evidencia y los frutos, con la apatía espiritual, con la desilusión espiritual, con la frialdad, con la monotonía religiosa, con las ganas de dejarlo todo, con la cuesta arriba y muy pesada, con la fatiga de llegar a decir que soy un hijo de Dios, puesto que el Evangelio falso habría mezclado la ley con la gracia y solamente se había transformado en un ejercicio humano. Y cuando uno terminaba de ese ejercicio humano, llegaba a entender de que todo había sido vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho alguno debajo de los cielos. Pero cuando hemos recibido de la palabra de Dios, la misma escritura, de que hay una segunda gracia por alcanzar. Juan lo dijo en capítulo 1, versículo 15, de su plenitud bebimos todo y gracia sobre gracia. Habla de una gracia y otra gracia encima. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 16, dice que con esta causa, con esta confianza, yo fui a vosotros para que alcanzasen una segunda gracia. Y nunca habíamos prestado atención que existía o que había una segunda gracia. Simplemente se mencionó la palabra, por gracia sois salvos, y para tener como el único objetivo de cualquier persona es llegar a ser salvo. Pero los que son salvos por la gracia llegan a vivir en este tiempo como insatisfechos. Ni siquiera la salvación los trae en un disfrute del deleite de ser hijo de Dios. Y pareciera que uno llega a decir, Señor, ¿acaso esto es todo lo que tenemos que vivir? La palabra dice claramente de que debemos alcanzar una segunda gracia. Y habíamos enseñado, habíamos educado a la congregación de qué es la segunda gracia. ¿Se acuerdan qué era? ¿Alcanzar qué cosa? Una madurez, una plenitud, en la cual el apóstol Pablo dice, podemos hablar en misterios, cosas ocultas de Dios entre los que han alcanzado madurez. La madurez no hace a los años que yo vaya a una iglesia. La madurez no determina de que yo estudie o no estudie en un instituto teológico. La madurez no hace cuántas categorías o carnet pueda tener para mostrar a los demás. La madurez habla de una intimidad diaria, permanente, dependiente del Dios Todopoderoso, que hace que cada día yo sea menos necesitado de su misericordia, puesto que yo he aprendido a discernir, como dice Hebreo capítulo 5, a discernir lo que está bien y lo que está mal. Una persona que es necesitada permanentemente de su misericordia es porque es niño y necesita permanentemente sentirse perdonado cuando ya el Señor nos perdonó una sola vez y para siempre. Con un solo sacrificio nos hizo perfecto todos, dice la palabra en Hebreos capítulo 10, para siempre. Pero necesitamos entrar a esa transformación espiritual, esa transformación de pensamientos. Todo lo que el Señor nos ha venido enseñando en este tiempo nos ayuda a poder posicionarnos en quiénes somos, en lo que podemos hacer, en lo que debemos hacer. Y por esa razón yo le voy a pedir en este momento de que allí donde está, tenga un tiempo de meditar y de hablar con su Señor. Hable con el Señor allí donde está, por supuesto lo que son del Señor. Y si usted tiene mucho interés de recibir libertad en sus pensamientos y que sus ojos sean alumbrados por el conocimiento y la palabra de Dios, hable con su Señor y dígale: Señor, estoy listo para que hables a mi espíritu. Pero hay personas que solamente vienen a buscar la predicación religiosa por un momento y siguen la vida con el mismo desenfreno. Hermanos, el día y la hora en que Cristo viene, nadie lo sabe. Hable allí donde está y dígale: Señor, estoy listo en este momento. El apóstol Pablo con oración dijo que se puede pedir espíritu de sabiduría y de revelación para que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento podamos comprobar lo que ya tenemos de parte del Señor. Solamente es cuestión de que usted diga en su intimidad, allí donde está: amado, ilumina los ojos de mi entendimiento. Dame espíritu de sabiduría y de revelación en este momento, para que yo pueda ver lo que ya tengo en el nombre de Jesús. Esto es libre albedrío. Esto es decisión personal. Tómese un tiempo. Nosotros los latinos no le damos lugar a la meditación como los orientales. Los orientales tienen mucho tiempo de meditación. Creo que eso marca la diferencia hasta en lo que son. Tómese un tiempo para meditar. Se la vive cuando bebemos de su plenitud íntimamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, quisiera que pueda acompañarme en las Escrituras a el libro de los Principios, Génesis. Vamos a ir al libro de los Principios. Para aquellos que están tomando nota de las enseñanzas, de los diseños, hoy vamos a hablar de la genética espiritual. Vamos a hablar de la simiente de Cristo y de la simiente de Satanás. ¿Cuántos reconocieron en las Escrituras que hay dos simientes? A través de toda la Escritura siempre habló de dos simientes. Y todo comenzó desde el primer juicio de maldición que Dios suelta sobre la desobediencia de Adán, de su esposa y la misma creación como manifiesto consecuencia de esa desobediencia. Pero desde allí vemos nosotros que hay dos simientes o dos herencias. La palabra simiente hace referencia a un núcleo, a una semilla que va a dar luz a una descendencia. Quiere decir que nosotros venimos de una simiente y puesto que venimos de una simiente hemos alcanzado esta vida que tenemos. Pero así como usted tiene una vida, hay otra persona que no tiene la misma vida que usted. Y no podemos decir de que aquel es de aquella simiente o aquel de aquella simiente como si fuera que hubiese muchas. Solamente encontramos en la palabra dos. Dios fue un Dios que mandó a que todo ser humano pueda tener la capacidad de escoger entre dos caminos, siempre. La vida, la muerte, la bendición, la maldición. O eres frío, o eres caliente, o eres del Señor, o eres del diablo. Usted va a encontrar en todas las Escrituras que siempre Dios habló de dos opciones. De la mente natural, de la mente espiritual, del hombre carnal, del hombre espiritual, de los cielos y de la tierra. Amén. ¿Lo vamos a explicar? Vamos a ir al libro de los principios, Génesis capítulo 3, versículo 15. La palabra está haciendo referencia aquí a los juicios de maldición que se soltaron a causa de la desobediencia, a causa de la transgresión. Dice la palabra del Señor, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Desde esta primera manifestación profética que encontramos aquí en el libro de Génesis, ya hace referencia a lo que Satanás un día iba a padecer o iba a sufrir, que es la destrucción total en la muerte y resurrección de Jesucristo. Para muchos todavía el diablo lo sigue oprimiendo. Para muchos todavía el diablo sigue siendo un problema. Y hace poco yo le estuve enseñando de que Jesucristo tuvo triunfal victoria sobre Satanás, destruyéndolo totalmente, puesto que el apóstol Pablo nunca dijo que tenemos luchas contra el diablo, sino contra principados, potestades, y empieza a dar un rango. Y habíamos enseñado de qué eran los principados, eran los principios. ¿Y qué eran los principios? Las ideas. El problema de cada persona está en una mente que no está bajo el gobierno de Cristo. El problema del mundo entero que vivimos es el problema de principios. Y los principados no lo podemos atar ni reprenderlos, sino que los principados o los principios se lo vencen con otros principios. Un principio es actual y es poderoso mientras no venga un principio superior y destruya ese principio. El mundo se mueve por ideas. El mundo se movió por guerras de ideas. Las guerras que usted ve actualmente son por guerras de ideas. El consumo masivo de la sociedad es por causa de las ideas. Las ideas mueven el planeta. Pero mientras la iglesia de Cristo no active los principios del reino, jamás podrá contrarrestar los principios de este sistema, hasta que no entienda que nosotros fuimos llamados para traer libertad a todos los que están cautivos. Pero Satanás, por lo menos para mí, ya no es un problema, porque hace más de 2000 años mi Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, no tan solo me dio la salvación, sino que también destruyó para siempre aquel que era mi enemigo, aquel que era el que me podía acusar. La palabra de Dios tiene muchas evidencias de esto, pero no es el tema de esta noche. Te quiero hablar desde este principio de que acá comienza mostrando que hay dos simientes. A través de la historia en el antiguo pacto hace referencia a esto. ¿Por qué dije que es la genética espiritual? Puesto que Dios había creado al varón y a la varona para que multipliquen, para que se fructifiquen, para que llenen la tierra, y en ello no estaba el pecado. Sin embargo, vemos nosotros de que ellos no concibieron ni dieron a luz sus hijos, sino posterior a la entrada del pecado a su vida. Y por esa razón nosotros vemos de que hay evidencia en la palabra, y quiero que esto lo preste atención, porque usted se irá con convicción de que usted es un hijo de Dios, o va a entrar en una crisis hasta alcanzar la dimensión de hijo de Dios, porque no es por nuestra manera de pensar, es por el testimonio que el Espíritu da a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Por eso quiero que preste atención, que lo reciba, y usted podrá entender muchas cosas a partir de hoy cuando entienda lo que es la predestinación, cuando entienda lo que es la simiente escogida desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué digo que es una genética espiritual? ¿Cuántos saben que nosotros tenemos genes? Y que nosotros, los genes o los principios, la génesis de cada persona, nosotros genéticamente podemos tener muchas variaciones de la genética para que podamos nosotros heredar si vamos a tener ojos azules, vamos a tener una alta estatura, vamos a ser gordo, flaco, a quién o a cuál otro nos parecemos. Todo eso proviene de una genética. No voy a explicar todo lo que es esto porque es un término que necesitaría pizarra para todo esto, pero creo que usted escuchó hablar de la genética, ¿sí o no? Y la manipulación genética es lo que se hace todos estos extravíos naturales de la persona. Pero la genética hace referencia de qué es lo que usted va a hacer, cómo va a ser, cuál va a ser su carácter, cuál va a ser sus facciones. Todo eso habla de la genética. Y eso no lo podemos decir que la genética se activa cuando nace la persona, sino desde el momento de la concepción del óvulo con el espermatozoide, esa unión, comienza a activarse la genética. Y desde allí comienza a formarse, desde ese mismo momento, lo que una persona va a hacer. ¿Me dice entender? Bueno, espiritualmente, Dios tenía una genética para el hombre, que sea hecho a imagen. Su descendencia, que Adán, el varón y la varona iban a tener, iban a ser todo a la imagen y a la semejanza de Dios, puesto que Él, dice en Génesis capítulo 2, versículo 28, los bendijo y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra, multiplicaos, sojuzgadla, señoread. Quiere decir que los hijos de ellos iban a tener el génesis o la genética del Todopoderoso a su imagen. Pero esto sucedió cuando ellos aún no habían pecado, cuando Dios le había dicho esta palabra. Pero vemos en el capítulo 3 que ellos desobedecieron, la maldad se activó en ellos. Ustedes van a ver en capítulo 3, versículo 6, que dice: y los ojos fueron abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y comenzó allí a manifestarse lo que nunca antes ellos habían sido. Dios no creó al ser humano, Dios creó al varón y a la varona a su imagen, pero en ese momento nació el humano, la humanidad, el humanismo en Adán y en Eva. Y a partir de ese momento la genética del mal estaba ya en su naturaleza, ya corrompida. ¿Me voy haciendo entender? Esa naturaleza ya corrompida hizo que sea evidente lo que para Dios no deja de ser claro. Dios lo ve y Dios sabe quiénes pertenecen a Él y quiénes no pertenecen a Él. Para muchos, hablar del tema de la predestinación suena como que Dios es injusto, como que a Él sí y a ella no. Pero eso es nuestra mente y no entendemos lo que sucedió y lo que ya pasó desde la eternidad antes que el mundo fuese. Si usted lee Efesios capítulo 1, en el versículo 5 o 6 creo que está, después lo va a leer usted, dice: en el cual fuimos escogidos antes de la fundación del mundo por Él, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, fuimos escogidos. ¿Y qué significa cuando alguien tiene que escoger? Que va a seleccionar entre unos y entre otros. Pero esto no logre o no trate de su mente natural tratar de entenderlo, sino esto es por la fe, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero vemos en Génesis capítulo 4 la evidencia de esta manifestación ya genética en el cuerpo de Adán y en el cuerpo de Eva en la concepción. Génesis capítulo 4 dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Los dos nacieron de esta unión de Adán y de Eva. Pero fíjese lo que dice en el versículo 4. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a quién, a Abel y a su ofrenda. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Fíjese usted, Dios no miró lo que se le ofrecía, sino que miró el corazón de ellos. Y dice la palabra que primeramente Dios miró con agrado ¿a quién? A Abel. ¿Abel era el mayor o el menor? El menor. No quiere decir que la edad o la experiencia de una persona haga más agradable que a otra ante los ojos de Dios. Eso es un principio que tiene que tenerla en cuenta. Pero dice: no miró con agrado a Caín. Desde aquí nosotros vemos claramente que ya se empieza a manifestar las dos simientes: los que son los hijos de Dios, los que pertenecen a los hijos de Dios, y los que pertenecen a los hijos de la rebelión, de la rebeldía, del humanismo, o sea, del mismo Satanás, el que es opuesto a las cosas de Dios. Pregunta: ¿existen hasta el día de hoy personas que se rebelan a los caminos de Dios, sí o no? Claro que sí. Y usted va a entender, mis hermanos, de que hasta resulta para el pensamiento de una persona difícil de que esa persona se convierta, salvo que sea una intervención de Dios personalmente. Pero yo quiero hablar en esta noche para que tomes conciencia de lo que es la predestinación, para que puedas entender que hay dos simientes, hay dos descendencias, dos herencias, Hay quienes son de Dios y hay quienes no son de Dios. Y por esa razón es muy importante alcanzar esa madurez, esa plenitud, para que usted pueda estar apegado a las decisiones de Dios y no dejarse mover por las emociones de su alma que te llevan a un punto de decir: Señor, ¿por qué mis padres? ¿Por qué mi esposo, mi esposa? No, y yo sí. Cuidado, mis hermanos. Por eso Jesucristo habló claramente que para entrar a una dimensión de seguidores de Él, debemos tener nosotros en primer amor a Él, antes que padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas y aún tu propia vida. Pero eso es una condición de madurez, porque hay muchas personas que se quedan en el cuestionamiento si esto es así o no es así. Pero voy a darte evidencias con la palabra de que verdaderamente existe todo esto. Vamos a ir rapidísimo a la carta del apóstol Pablo a Romanos, capítulo 9, en el Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 9, vamos a ver el versículo 11. Y quiero que vea cómo identifica claramente el apóstol Pablo aquí del versículo 11 al versículo 13, lo mismo que se repitió con Abel y con Caín, haciendo referencia a quiénes son y quiénes son y no son del Señor. Dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, porque el propósito de Dios conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esta es una historia que hace referencia en el Antiguo Testamento de dos hermanos gemelos en el vientre, dos mellizos, digamos así, en el vientre, porque uno era peludo y otro era lampiño, dos, pero dice que ya en el vientre estaban peleando. Y dice el apóstol Pablo que ya era claro de que uno iba a ser para bendición y otro iba a ser para maldición, puesto de que los dos ni siquiera habían nacido ni habían tenido oportunidad de hacer obras buenas u obras malas para calificar qué clase de persona es. Dios ya había dicho de antemano, antes que naciesen, por la elección, por el que los llama, de que el mayor serviría al menor. Si bien es cierto, ¿cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? ¿Conocen ustedes? Y si nosotros tendríamos que aplicar justicia humana, ¿a quién declararía culpable y a quién inocente? Usted le daría con un caño a Jacob, porque él fue el suplantador, él es el que engañó a su padre que estaba ciego, que se vistió como su hermano para quitarle la bendición. Pero sin embargo, la manifestación de su maldad en la carne no quitó los propósitos eternos destinados ya desde la eternidad de que Jacob iba a ser la simiente para el Mesías. ¿Me va entendiendo? ¿Cuál es el error que tenemos nosotros como personas? Inmediatamente soltamos juicios por nuestro juicio de lo que vemos, pero no entendemos que la consecuencia de esa persona en lo natural no tiene nada que ver con la predestinación del Señor de lo que va a llegar a ser. Porque si usted se encontró en algún momento con un principio que dice 1 Corintios capítulo 1, que Dios escogió lo que no es, lo vil, lo despreciado, para llegar a humillar y avergonzar a todos los que creen que son eminencia. A esto hace referencia, mis hermanos, para que abramos los ojos, para que nos movamos y caminemos con esa verdad del Señor Jesucristo. Si usted tiene que hablar o corregir a una persona que tiene mala conducta, que tiene malos hábitos, que es una persona que se droga, que se emborracha, que es el más violento del barrio, mire, no salga corriendo para el otro lado, no le tenga miedo, sino que ellos no saben cuál es el propósito que Dios puede tener para su vida. Lo que manifiesta con su ser, con su carne, no quiere decir ni anula el propósito de lo que Dios dice que son desde la eternidad. ¿Me hice entender? ¿Puede entender? ¿Cuántos fueron transformados aquí por Jesucristo? ¿Antes cómo eran? Entonces, si tiene testimonio, si tiene evidencia, solamente tiene que decir: entonces creo que yo fui destinado por mi Señor desde antes de la fundación del mundo para ser de la simiente de Dios, de la simiente de Cristo, herederos para la salvación. Pero así como hay quienes son para salvación y redención, hay quienes son para condenación, mis hermanos. ¿Cuántos encontraron la palabra que Dios le dijo al rey Saúl? Quiero que vayas y mates a todos los amalecitas, que destruyas hombres, mujeres, niños, viejos y todo lo que tiene, y no te apiades de ninguno. Y después cantamos Dios es amor. ¿Se contradice? No. ¿Cómo es esto entonces? Lo que pasa es que usted con la mente natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Pero Dios conoce muy bien a quienes fueron llamados para manifestación de gracia y quienes no, mis hermanos. Porque el autor de la vida es Él y ha dado en su sola potestad todo lo que va a hacer. Por eso te quiero decirte, hermano, que usted está aquí, primero, no porque te trajeron, no porque estaba aburrido en casa y te viniste, no porque no sabías qué hacer o porque te trajeron arrastrando para traerte a escuchar a alguien que te habla, sino que viniste aquí porque tu espíritu ya da testimonio de que eres un hijo de Dios, puesto que no estarías en este lugar en este preciso momento si no fueras de la simiente de Cristo. Nada más que no lo sabías, nada más que todavía estabas con los pensamientos y con la conjetura de tu alma, de tu mente y de la conciencia, que muchas veces no está ligada a la limpia conciencia de la mente de Cristo, sino que permanentemente dice, oh, yo voy a la iglesia porque soy un pecador y voy a para que Dios me perdone. Eso es un concepto muy mentiroso y muy errado, hermanos. ¿Me hice entender? Fíjese lo que dice la palabra. El apóstol Pablo sigue haciendo referencia allí en Romano. Y quiero que usted me acompañe, por favor, a Romanos 9, capítulo 9, versículo 20. Mire lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados, ¿para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para destrucción. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para haber hecho así y se terminaba con la raza pecaminosa? Claro, pero dice la palabra que Dios en su sola autoridad dejó gente malvada en la tierra para que por su propósito sea manifiesto su poder y su autoridad. Yo ya le voy a mostrar un capítulo, un versículo en Éxodo, que cuando Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés, vete delante del faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Y si te dice que no, dile que yo lo levanto a él para que él conozca mi poder y yo me gloríe sobre él. Quiere decir que Dios iba a permitir que el corazón de Moisés, ¿qué hiciese? Se endurezca. ¿Dice o no dice la palabra? Y Dios endureció el corazón de Moisés, claro. ¿Acaso el barro le diría, por qué me haces así? Dios tiene autoridad y aquí vemos nosotros la evidencia de que Dios tiene personas para que sean vasos de honra y personas que sean para, como vasos de deshonra para destrucción. Pero no termina allí. Mira lo que dice el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, ¿para qué? Para gloria. Hermanos, puede levantar conmigo un cachito la mano y decir, gracias Señor. ¿Sabe? Si usted no puede entender que Dios te llamó para ser vaso de gloria y para ti está preparada de antemano la manifestación de su misericordia, es para que lo transmita y para que lo puedas vivir. Hermanos, ya deje de andar limosneando misericordia a Dios cuando Él ya se manifestó a su favor en Jesucristo, muriendo y resucitando y llevándote a una plenitud de vida. Debes cambiar la manera de pensar y decir, Señor, lo soy por mérito de Jesucristo y nada me va a sacar de mi posición. Aunque este vaso de barro, este vaso corrupto que es la carne, que está llena de pecado, sea la que siempre quiere obedecer a la ley del pecado, el hombre interior, el tesoro que sos vos mismo, la nueva persona, la nueva naturaleza, te va llevando a esa plenitud. Nada te hará desistir del cambio. Dios lo está haciendo. ¿Cuántos se acuerdan en 2 Corintios capítulo 5? El caso de inmoralidad juzgado por el apóstol Pablo a distancia, ¿se acuerdan? que había gente corrupta que tenía inmoralidad de esa que no se nombra dentro de la iglesia, que hasta había incesto. ¿Se acuerda cuál fue el juicio del Señor por medio de Pablo? El tal sea entregado ¿a quién? ¿A las garras de quién? De Satanás. ¿A fin de destrucción de qué? De su carne, con tal de que su espíritu sea salvo para el día de la salvación. Eso quiere decir, escuche hermano, que cuando Dios determinó que el espíritu de una persona sea honra, por más que esta carne se manifieste contrariamente, no va a cambiar los planes de Dios. Pero sí, la vida de esa persona puede ser muy corta. ¿Me hice entender? Si usted va a vivir, viva como para el Señor. Voy a dar más claro el ejemplo. Si Dios me destinó y me predestinó para ser un instrumento en sus manos, yo entiendo lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 7, que el pecado mora en mí. ¿Cuánto dice que el pecado mora en la carne? Usted ya no es pecador porque Cristo te justificó. Estoy hablando de la nueva naturaleza que sos vos en Cristo. ¿Lo entiende eso? Pero el pecado está en vos. Si usted le da lugar a la carne, dice el capítulo 5 de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Y nombramos algunas como para echar pluma. Celos, iras, contiendas, orgías, disensiones, adulterios, envidias, homicidios, borracheras, pleitos, brujerías, hechicería. Todo eso está en vos y en mí. Si yo le doy lugar, seguramente eso se va a manifestar. Pero dice la palabra que ya no andemos como aquellos que no tienen conducta de la carne, sino que para eso tenemos el señorío de Cristo, para señorearnos, gobernar sobre nuestra debilidad. Eso quiere decir, todo está bajo control espiritual. Pero si una persona que fue llamada para ser vaso de honra se termina manifestando como una manifestación de la carne pecaminosa, dice el apóstol Pablo, es preferible que su carne muera, o sea que se muera, a fin de que esta carne corrupta se pudre en el lugar donde se tiene que pudrir, pero su espíritu sea guardado para la salvación. Porque cuando él determinó que alguien va a ser salvo por más de lo que haya hecho en la carne. ¿Me hice entender? Porque vuelvo a decir, el evangelio de la circuncisión, aquel que mezcla las obras con la fe, te hace pensar que nosotros somos salvos por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos. Pero el apóstol Pablo dice, de gracia o por gracia, sois salvos, somos salvos por la gracia del Señor. Aquí estoy haciendo evidencia, mis hermanos, con la palabra, de que encontramos nosotros de que había algo que se manifestaba de antemano. Los vasos de gloria, los vasos de deshonra. Los que van a ser para misericordia perpetua y los que van a ser para destrucción. Pero tengo muchas otras evidencias para poder llevar adelante. Vamos a ver, por favor, en 2 de Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 2. Y quiero que vean esta evidencia. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Acá el apóstol Pablo lo dice con mucha más claridad. ¿Ya lo encontró? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Cuánto entienden esto lo que están leyendo? Porque no es de todos la fe. ¿Cuántos han tenido alguna vez un problema con un pariente de que usted viene a la iglesia y ellos dicen, ustedes ya están locos, son muy fanáticos? ¿Alguna vez tuvieron un problema con algún pariente así? ¿Cuatro nada más? Ah. ¿Te entienden? No te entienden. Seguramente han tenido un problema en el trabajo con los compañeros de trabajo, las cargadas muy alto voltaje, o en la facultad, o en la escuela. Es un problema que tenemos permanentemente. Pero mis hermanos, el apóstol Pablo hace referencia de que nuestras oraciones, es muy importante que nosotros podamos orar de esta manera, para que seamos librados, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, no es para todos. Yo quiero que por favor vayan conmigo a Romanos capítulo 8 y vamos a ver otra evidencia. Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice que es? no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que si el Espíritu de Dios no está en esa persona, tal persona, no es de él. ¿Cuántos están viendo las dos simientes? Te estoy hablando desde Génesis para que vea que hay dos clases de personas. Si tendría que hacer referencia a todo lo que dice, estaríamos mucho tiempo, pero quiero llevarte específicamente a esto. Allí tiene usted en 1 Corintios capítulo 3, Romanos capítulo 8, haciendo referencia al hombre natural, al hombre espiritual, la mente carnal, la mente espiritual. Hace referencia a dos clases, pero no todos son de la fe. Quiero que me acompañe a algo que Jesucristo mismo dijo. Vamos al evangelista Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 10. Dice el versículo 24. Y les rodearon los judíos y le dijeron, Juan capítulo 10, versículo 24. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás en el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, y las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mire lo que dice el 26, pero vosotros no creéis, ¿por qué dice? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dijo esto por su propia boca. Y mire que le estaba hablando al pueblo judío, a su propio pueblo, a quien había sido enviado para dar testimonio de la salvación y de la verdad. Pero dice, ustedes no me creen, ni me escuchan, ni aún creen las obras que yo hago, porque ustedes no son míos. Gente que era del pueblo de Dios, no era de Dios. ¿Cuántos son buenos entendedores con pocas palabras? O sea, una iglesia que está llena de gente no es ninguna evidencia de que todos sean de Dios. Pregunta, ¿hay gente incrédula dentro de los santuarios, dentro de las congregaciones? ¿Sí o no? ¿Cuál es la única manera que dice Jesucristo, mis ovejas y me? Claro. ¿Conoce gente rebelde dentro de las iglesias? ¿Que tienen el Dios a mi manera? Porque el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua vivas. Pero dice como dicen las Escrituras, no a mi manera. Yo oro a mi manera. Yo adoro a mi manera. Yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Escucharon esto? Yo ofrendo y diezmo a mi manera. Por lo tanto, si ora a su manera, si adora a su manera, si se manifiesta con Dios a su manera, quiere decir que usted tiene el Dios a su manera. Y Dios a su manera le va a contestar a su manera. ¿Qué quiere que le diga? Pero si hay algo legal desde la eternidad, es que como dicen las Escrituras, de su interior van a correr ríos de agua vivas, las cosas cambian. Pero dice Jesús de que él no reconocía a tales personas. Fíjense lo que dice en el mismo capítulo, en el mismo evangelista de Juan, capítulo 8, versículo 44. Mire si Jesús no conoce muy bien a las personas. Para que usted vea que hasta los días de Jesús caminando la carne, las dos simientes se seguían manifestando. Capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre. Miren, léalo allí porque yo no lo tengo la letra en la cara. ¿Qué dice? ¿De vuestro padre qué? El diablo. Dice el Señor, ustedes no son míos. Yo conozco quién es el papá de ustedes. El diablo. ¿Y dice por qué? Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pregunta, ¿hay gente mentirosa en las congregaciones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá gente mentirosa dentro de las congregaciones? Hoy se estila mucho eso, Dios me ha dicho. Y ya desde el capítulo 13 de Ezequiel, ya Dios le daba con un caño. Ustedes dicen que Dios le ha dicho, pero Dios no ha hablado nada. Son unos mentirosos, unos falsos profetas. Ahora, hay distintos calibres de mentirosos, ¿no? Hay mentirosos que son y se vive la mentira. Pero hay otros que no usan el nombre del Señor para afirmar su mentira, que es peor. Usan el nombre del Señor en vano. Pero, ¿saben, mis hermanos? Aquellas personas que se manejan por la mentira, para querer justificar lo injustificable, porque el Señor conoce la intención del corazón y pesa las intenciones de nuestros pensamientos, Él que conoce nuestro interior, nuestra verdad, dice, yo sé de quiénes son, ustedes no son míos. Porque si ustedes son míos, son los que viven en la verdad, que hablan la verdad, que enseñan la verdad. Pero mis hermanos, yo le doy gracias al Señor por un versículo que dice en Hechos 17:30, y Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a Dios a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y arrepentirse significa un cambio, una transformación total. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque todos nosotros estábamos en una mentira religiosa, por lo menos yo. Mientras yo tenía una bandera de denominación, yo era el mentiroso, hijo del diablo. Pero simplemente, ¿por qué? Por una mentira legada de aquellos que no supieron enseñarnos. Pero cuando me di cuenta, mis hermanos, de que todo lo que divide es provocar ira al Señor, mientras el Señor habla de unidad, un solo espíritu, un solo cuerpo, me di cuenta, mis hermanos, que debemos nosotros dejar las cosas que por ignorancia hicimos, arrepentirnos, transformarnos y entrar a caminar en el diseño de la verdad. ¿Me entienden? Eso es lo único. Pero habían personas que habían conocido la verdad del Señor Jesucristo, y por temor a lo de la circuncisión terminaban judaizando. Y esto era terrible, hermanos. Dice acá la palabra, yo sé que ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo, eso quieren hacer. Hermanos, Jesucristo fue muy claro cuando dijo, por sus frutos. Y es natural, hermanos. Yo puedo tener el currículo de todo lo que hice, pero eso no es evidencia de que yo sea de Dios o que yo sea de la simiente del Señor. Hermanos míos, aquel delincuente que acaba de pasar por la calle, que acaba de robar una cartera por algún lado de alguna persona, no sabe, no conoce de que él puede tener una predestinación para llegar a ser un poderoso hombre de Dios. ¿Quién le va a avisar a esa persona que lo que está viviendo no es una realidad, sino es una mentira del padre de las mentiras? Haciéndole creer que por la dureza de su infancia, por el maltrato de la niñez, por los abusos, las violaciones, el alcohol y todo lo que haya pasado, me tuve que hacer y la vida me hizo así. Eso es una mentira del diablo. La vida no hace vida. El único que hace vida es el Señor. Y si esa persona no conoce que tiene una verdadera vida para vivir, va a seguir delinquiendo. ¿Me entiende, hermano? Aquel que nosotros llamamos el apóstol Pablo a los gentiles, tremendo hombre de Dios, estuvo gozándose, cuidando las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban, asintiendo con su cabeza, respirando celos y amenaza de muerte contra todos los cristianos, se encontró con la vida y tuvo que cambiar. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Seguro? No voy a hacer todavía la pregunta si usted es de la simiente de Cristo o de Satanás, porque me queda un poco todavía. Juan capítulo 17, mis hermanos. Usted va a ver claramente la oración de Jesús. Y ya sabe que Jesús como oraba íntimamente. Él se iba a un lugar aparte para orar. Yo me pregunto cómo habrá hecho el evangelista Juan para narrar esta oración que escuchó de Jesús. Probablemente fue en el momento cuando él se fue a un tirón de piedra. ¿Se acuerda cuándo fue? Cuando, en los días antes de su agonía, antes de su muerte, en el monte Getsemaní, ¿se acuerda quién llevó él? ¿A Pedro? ¿A Juan? Y Jacobo le dijo, acompáñeme un poco más acá. Y dice, como a un tirón de piedra, allí se clavó de rodillas a orar. La Escritura dice que ellos por el cansancio, por el sueño, se durmieron y tres veces no pudieron resistir. Pero mis hermanos, yo tengo entendido que la oración de agonía de mi Señor Jesucristo en Getsemaní no era como nosotros decimos, Señor, ¿Usted no sabe cómo es la oración de alguien que está agonizando? ¿O por qué cree que la Escritura dice, clama a mí, yo responderé? ¿Cómo es un clamor? ¿No es a los gritos? Claro, si usted no tiene activada la mente de Cristo, va a leer la letra fría de la Biblia. Pero si usted tiene la mente de Cristo activada, el Espíritu va a dar testimonio de lo que ha sucedido. Y aquí Juan, el evangelista, pudo escribir lo que en intimidad del Padre, con el Padre, él pudo orar. En esa oración intercesora que nosotros llamamos en Juan 17, en una de las palabras que Jesús habló, dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino, dígalo fuerte, sino el hijo de qué, de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. ¿A quién hacía referencia? Judas. Judas, uno de los doce. Judas, uno que bebió de toda la plenitud del Señor. Yo le hice a usted una vez, ya no hace poco, hace un tiempo atrás, de lo que los pasos de Judas para el arrepentimiento. Judas se arrepintió de todo, pero lo último que hizo lo hizo mal. Porque hizo todos los procesos de una persona común que se arrepiente. Reconoció, se arrepintió, restituyó las monedas, reconoció que era justo, pero en vez de correr a Cristo, corrió y se mató. Lo último que hizo lo hizo mal. Pero lo hizo, como dice la palabra, para que se cumpliese la escritura. Si bien es cierto, esa escritura está en el Salmos 24, pero mire, si usted tiene que ver las escrituras, no es esto. ¿Existe o no existe tres libros que van a ser abiertos? ¿Sí o no? El libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de la palabra, o sea, el libro, la Biblia, la que usted tiene. Los tres libros que van a ser abiertos para la manifestación del juicio. Hermanos, el libro de la memoria y el libro de la Biblia, para mí por lo menos no van a ser abiertos, porque ya fueron abiertos en mí por Jesucristo, el libro de la vida, y mi juicio ya fue llevado a cabo en la cruz del Calvario. Yo fui justificado como usted y yo fuimos justificados, y nuestra vida no está en condenación, sino en justificación. Pero todavía hasta el día de hoy son personas de que todavía están con el lineamiento de las reglas y de los preceptos religiosos de la ley. Entonces, el que practica la ley, por la ley será juzgado, dice la palabra. Gálatas capítulo 4. ¿Me entiende? Ahora, fíjese usted. Las escrituras, dice la palabra de Dios, que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de ¿cuándo? De la fundación del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no se había escrito la Biblia, las escrituras, las cosas que ya fueron hechas, no están en este libro, sino en lo que desde la eternidad se manifiesta para que nosotros podamos entender y creer que somos predestinados por el Señor desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero dice Jesucristo aquí, yo todo lo que me diste los he guardado, salvo el hijo de perdición. Y habla de hijo. Dentro de los doce, Jesús tenía uno que no era de la simiente de Dios. Había uno de que había gustado todo lo que había gustado y había compartido todo lo que había compartido con Jesús, pero sin embargo estaba predestinado para ser hijo de perdición. ¿Me voy haciendo entender, hermanos? El fruto determina quiénes somos y lo que somos y para qué estamos. Si usted se da cuenta de que algo está pasando en su vida en este último tiempo, empiece a escuchar con más claridad al Espíritu Santo lo que te habla, porque entonces lo que sos se va a manifestar muy pronto, porque Dios así lo quiere. Mira lo que dice, y ya voy cerrando un poquito el concepto. Vamos a ir a Isaías. Vamos a ir un poquito para atrás para ver las profecías. Isaías capítulo 46, versículo 3. Y vamos a ver el fundamento de la predestinación. Isaías capítulo 46, versículo 3. Para todas las personas que están en esta noche por primera vez, quiero que reciban el Espíritu, porque nada de lo que vengo diciendo está ajeno a usted, porque usted lo tiene, ¿sí? En intimidad, Dios va a empezar a acomodar todo lo que estoy diciendo en su espíritu para que haya paz y convicción. Mira lo que dice capítulo 46 de Isaías, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Por favor, lean conmigo lo que dice allí. Los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz hasta la vejez yo mismo. Y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esto es título personal solamente de Dios. Así que mi hermano, si usted cree que lo encontró el Señor en el camino, está equivocado. Llegó un día en la cual se iba a manifestar lo que eternamente eras. ¿Desde cuándo dice el Señor que te llamó? Desde el vientre de la madre. ¿Desde allí te llamó? ¿Dónde está la genética espiritual? Claro, hermanos, fíjese usted, si de un momento Dios se agradó con Abel y no le agradó a Caín, es porque entendemos lo que hay desde la concepción. Algún día vamos a explicar muy bien el tema de lo que es el tema de la concepción de un hijo. Vamos a tratar de explicarlo con alguna pantalla para que podamos entender lo que es lo espiritual con un paralelo con lo natural. Es muy, muy significativo en la vida de cada persona. Pero aquí encontramos nosotros que desde la antigüedad, del antiguo pacto, en la profecía de Isaías, ya está hablando de una predestinación. Hay otros versículos muy importantes. Daniel, fíjese lo que dice Daniel capítulo 12. El último capítulo de Daniel. El versículo 10. ¿Están recibiendo, hermanos? Sí. Daniel capítulo 12, versículo 10, dice así: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos, ¿qué dice allí? Entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí hablo otra vez por profecía, de que hay gente seleccionada, apartada de Dios para alcanzar, y hay gente que cuando es condición ya delante del Señor en predestinación de no entender, de no verlo, de no alcanzarlo, no pueden. Por esa razón es que usted se preguntará, entonces, si yo soy predestinado para alcanzar la salvación, y quiere decir que mi esposo, mi papá o mi mamá, o alguno de mis hijos no fueron predestinados, no son salvos. Hasta que Jesús no resucitó, las cosas se mantenían de esa manera. Pero desde el nuevo pacto comienza a haber una tremenda responsabilidad para los que oyen el mensaje de salvación, no adulterado por la iglesia religiosa, sino por la verdad profetizada desde el Antiguo Testamento, cumplida en Jesucristo y afirmadas para aquellos que caminan en integridad, para compartir lo que es la verdad. Yo creo que hay una verdadera y una perfecta manifestación de amor en Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por todos. Hebreos 10 dice, una sola vez hizo perfecto a todos. El pecado que estaba sobre él hizo que todos fuésemos redimidos por su sangre. Pero fíjese, Salmos 58. Le quiero dar muchas evidencias a la palabra simplemente. Salmo 58:3, vuelve a hacer referencia acá. Se apartaron los impíos, ¿desde dónde? Desde el vientre, desde la matriz, desde que estaba en la panza de su mamá. ¿Desde dónde se apartaron, dice? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Dios lo conoce. Dios sabe muy bien cuál es la manifestación de aquellas personas que ya tienen simiente de desobediencia. Esto se llama iniquidad en la vida de una persona. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar todo esto? Yo me afligiría tremendamente si diría, Señor, ¿Qué pasaría si alguno de mis hijos no están dentro de los planes de la predestinación de salvación? Mis hermanos, la predestinación tuvo un lugar muy claro, en el tiempo de Dios, hasta que algo sucedió en la eternidad. ¿Cuántos se encontraron con ese versículo que dice, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo? Si usted ve lo que sucedió en el Gólgota con Jesucristo, es una verdad natural con un paralelo eterno en lo espiritual. Pero la palabra de Dios dice que el Cordero de Dios fue inmolado ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. No trate de entenderlo, créalo. Yo no puedo entenderlo. Pero antes que todo existiese, el Cordero fue inmolado. Y hermanos, hay algo que nosotros humanamente no lo vamos a poder entender si no transicionamos a una mente espiritual. Cuando el Cordero manifestó su gracia y su amor antes que el mundo fuese, antes que el hombre conociese el pecado, ya había una predestinación de que algún día toda la humanidad se iba a encontrar con aquel que dio un sacrificio eterno desde la eternidad para aquellos que puedan entrar en una transformación. Por eso, mis hermanos, hay tremendas evidencias en la palabra de Dios de cómo una persona puede alcanzar esta transformación. Y voy terminando este concepto. Quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 8. Es un versículo muy conocido. De lo que sucede en él. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así: porque a los que antes conoció, también os predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también los llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Acá encontramos nosotros algo, mis hermanos, que puede hacer que una persona pueda decir, Señor, si yo no estoy sintiendo en el Espíritu, porque voy a dar este versículo para que lo pueda ver mejor, de que soy un hijo de Dios, usted tiene que encontrarse con esta verdad. Usted fue conocido por Dios antes que hubiese nacido en esta tierra. Usted fue conocido desde la eternidad. Pero todo comienza con un llamamiento a los que conoció y los predestinó. A esto los llamó para glorificarlo. Y hermanos, si yo llamo a alguien, esa persona lo único que tiene que hacer es obedecer al llamado. ¿Sí o no? ¿A quién le corresponde esta manifestación de gracia y de plenitud? ¿A Dios? Ya no. ¿A quién le corresponde? A mí. De que yo acceda a este llamado. Si a mí me llamó, yo voy a ir. Porque Él ya lo hizo desde la eternidad. Ya lo hizo por mí. ¿Quién podrá acusar? ¿Quién podrá condenar? Si Dios es el que justifica. Pero te quiero dar este versículo para que quede mucho más claro el concepto en tu corazón. Romanos capítulo 9, versículo 15. Acá vemos la soberanía de Dios en cuanto a esto. Dice pues, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Y para qué dice? Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice que hace? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es lo que quiero simplemente dejar como una, como un cierre para esta enseñanza. Dice la palabra de que la evidencia está de que hay dos simientes desde Génesis: simiente de Cristo y simiente de Satanás, simiente de verdad y de mentira, de obediencia y de desobediencia, para la gloria y para destrucción. A través de toda la historia hasta el día de hoy se manifestaron estas dos simientes. Si bien es cierto, Satanás por Cristo fue destruido en la muerte y resurrección, y trayendo él la victoria exaltada por el Padre hasta lo sumo, ha quedado la manifestación de los mentirosos o de la vida mentirosa. La mentira no es lo que yo digo, sino lo que yo pienso que es. El problema es creer que la mentira es lo que una persona puede decir y será llamado una mentirita blanca, sino lo que una persona extraviada de la verdad vive y hace creyendo que está en lo correcto. Pero aquí es donde dice la palabra de Dios que solamente el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí es donde quiero llegar, hermanos, para poder ayudarte en esta noche a que puedas tener la convicción de lo que eres para el Señor. Mis hermanos, hemos aprendido en este tiempo de que no es el esfuerzo humano de que me hace a mí más o menos santo o más o menos hijo de Dios. Hemos entendido que todo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que importa en este tiempo es la decisión que tomes para vivir en este tiempo. Puesto que así como el Señor te ha vestido y ha vestido a la iglesia con una nueva naturaleza, somos nosotros que debemos vestir a muchos que no lo entienden y no lo conocen. Para eso fuimos llamados. Pero mis hermanos, hasta el día de hoy hay personas que tienen dudas de su salvación. Hasta el día de hoy hay personas que no tienen convicción de que son hijos de Dios. Hay personas que hasta el día de hoy se siguen sintiendo culpables, se siguen sintiendo pecadores, se siguen sintiendo indignos. Y hermanos, hay una evidencia de que o hay fortalezas en la mente de esa persona que no le deja estar en paz con Dios, o el Espíritu no está dando testimonio a su Espíritu que somos hijos de Dios. Probablemente lo que han tenido crisis espiritual en este tiempo, como yo me he sentido una vez, pensé que todo se había terminado, que yo había llegado a alojar en mi mente pensamientos tales como esto. ¿Será verdad todo lo que estoy viviendo? ¿No será un cuento todo esto lo que es de Dios? ¿No será que todo lo que hacemos nosotros es una mentira y creemos que es verdad? ¿Cuántos tuvieron estos pensamientos? Claro, yo lo tuve, hermano. ¿No será una mentira todo esto? Hasta hemos llegado a posicionarnos en un cuestionamiento de la palabra. ¿Y cómo puede Moisés escribir algo que antes no había? La mente del hombre no estaba activada. Empezamos a tener una serie de cuestionamientos en lo natural. Y ahí es donde nosotros caemos en esta trampa de no discernir lo que es espiritual, sino que nos envolvemos en la carne, en la mente natural. Pero dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto puedo darme cuenta, hermanos, porque una persona puede decir: no quiero saber más nada con el Señor, me voy, no me congrego más, me voy a cualquier lado, me voy a hacer lo que sea. Pero tiene la experiencia que tuvo Jeremías: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Traté de resistirte, pero había un fuego dentro mío que no me dejaba. Hermanos, el Espíritu está dando testimonio muy fuerte a muchas personas, incluso que no congregan, incluso que están en la iglesia romana, incluso a gente que hacen prácticas humanitarias para hacer caridad a la gente. El Espíritu está trayendo convicción de los que son de Él. Hermanos, vuelvo a decir y vuelvo a hacer referencia: no hace nuestro servicio de culto la diferencia de cualquier otra persona, sino quién es esa persona, porque Dios la conoce. Muchos pueden estar aquí sentados, pero no tienen nada de Dios en su espíritu, porque por el fruto se conoce. Los que son del Señor, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Si hay personas en este lugar que no están escuchando la voz del Señor, y no hablo de la predicación, estoy hablando de la intimidad relacional con el Espíritu, y no pueden poner en práctica lo que Dios, el Padre, le está llevando a hacer, cuidado. El Señor dijo, apartaos de mí, no los conozco, no sé quién son. Conocerse significa tener intimidad con Él. En la palabra de Dios, la palabra conocerse significa intimidad. Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Si tiene que haber vida, tu espíritu tiene que conocer al espíritu que da vida para que nazca el nuevo hombre. ¿Me entendió? No es con la mente, no es con el diploma, no es con el esfuerzo, es la intimidad con el Señor. Te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y que puedas tomar en este momento una determinación. Si bien es cierto, la palabra dijo de que todos fueron salvos por Jesucristo. Esa salvación no se activa en una persona hasta que no activa la persona la mente de Cristo. Muchos están en ignorancia. Te invito a que esta noche puedas escuchar la voz del Espíritu en tu ser. Veo muchas caras nuevas, muchas personas que nos están visitando. Y que vuelvo a hacer hincapié a lo que hice, en lo que dije en el comienzo. No estamos aquí por una casualidad. Estamos aquí por un propósito del Señor. Debes tener un encuentro con la gracia. Debes tener un encuentro con el Señor. Y no estoy haciendo referencia a nuevitos que recién llegan. Estoy haciendo referencia a toda persona que se ha encontrado en algún momento con esta crisis, que no está satisfecha con su vida, que necesita cambiar. Probablemente estuviste imitando el modelo de vivir de otra persona, y Dios no te llamó a imitar, te mandó a hacer, porque a ti te dio vida y puso un propósito. Dios no quiere copias de nadie. Dios quiere que seas a su imagen, a su semejanza. Muchas personas se han mimetizado con sus líderes o sus antiguos líderes, y han tomado la postura y la forma de ser y la forma de hablar, pero quizás nunca te encontraste con quién eres. Yo estoy siendo atalaya esta noche en el nombre de Jesús para aquellos que escuchan esta palabra, puesto que necesitan ser, hoy más que nunca, en este tiempo más que nunca, lo que el Señor quiere que seas. Alcanza esa dimensión. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El primer fruto de evidencia de que somos hijos de Dios es la paz relacional con el Padre. ¿Hay paz en tu vida? ¿O hay permanentemente lucha con tu conciencia de condenación? ¿Te sientes condenado? ¿No te sientes perdonado? ¿No puedes olvidar la vieja vida, la vieja naturaleza que se manifestó mucho tiempo para traerte confusión? Las Escrituras dicen que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Eso yo lo he asumido. Las cosas viejas pasaron. Eres una nueva creación. ¿Quieres alcanzar esa segunda gracia? ¿Quieres alcanzar esa vida de plenitud? No puedes seguir con una vida llena de traumas, llena de desilusiones, de amargura. Si estás lleno de tantas cosas que no es del Señor, Él no llena la llenura de nadie.
Derrama todo lo que eres ante sus pies y bebe de su plenitud, porque entonces sí conocerás la verdadera vida, la mejor manera de vivir, esa plenitud que tanto anhelas y deseas. Si esta noche hay personas que desean rendir integralmente su vida a Jesús, y para que la paz de Dios tome control de todo tu ser, de que eres de la simiente de Cristo, tienes que tomar una decisión de rendir tus pensamientos a Él, para que no haya más lucha dentro de tu cabeza. Y si aquí hay personas que abrazan la sinceridad y que no tienen problema con la sinceridad, sino que aman la verdad y reconocen de que hasta el día de hoy no se sentían perdonados, que no se sentían justificados por el Señor, que todavía había sensación de condena. Si permanentemente el recuerdo de condenación venía a tu mente, ¿por qué vas a vivir en esclavitud cuando el Señor ya nos hizo libres en su muerte? Es mejor tomar de su plenitud y entrar a esa dimensión que Él se nos está llevando, de ser portadores de su gloria. Si hay personas en esta noche que fueron traídas por el Espíritu hasta aquí y quieren en este momento tomar esa determinación de empezar a dar frutos de la vida de Cristo en usted, te invito a que donde estás tomes una decisión. Y si tu decisión es rendirte a Él, quiero que te pongas de pie donde estás. Pero si estás dispuesto a renunciar a todo con tal de agradarle. Hace poco dije que Pablo, para ser Pablo, tuvo que renunciar a ser Saulo. Y él tenía mucho que perder, porque Saulo de Tarso era un hombre muy instruido, coronas y galardones humanos. Pero él dijo: yo lo estimé todo por basura con tal de alcanzar el pleno conocimiento del amado. Si en tu corazón en esta noche está esta decisión de dejar de ser la copia de otro y empezar a ser auténtico, ponte de pie donde estás. Aleluya.